que nos espera esta noche, pues le dejamos la palabra y que nos dejamos guiar por usted.
Bueno, pues me da mucho gusto poder tener esta presentación con ustedes esta noche o este día, si nos siguen desde América. Y pues ahora el tema que nos ocupa es el de los milagros eucarísticos. El tema quizás es un poco demasiado pretencioso. No voy a hablar de los milagros eucarísticos en el mundo en general, aunque voy a hacer alguna referencia a algunos, pero me voy a centrar sobre todo en dos que me parece que son los más significativos en la historia de lo que es el culto eucarístico. Sería muy interesante profundizar todos los demás, pero pues no vamos a tener el tiempo y quizá lo podemos tener como una tarea según el interés de cada uno. Si ven la primera diapositiva, vemos sobre todo una representación que es bastante conocida, que se encuentra en las famosas estancias de Rafael en los museos vaticanos, donde se representa el milagro de Bolsena. Obviamente es una representación artística, donde estaría el sacerdote que tuvo el milagro y el papa que está venerando el milagro eucarístico, que es el papa del momento en el cual se realiza ese cuadro. Y ven también la portada de un libro que publicamos aquí en el Ateneo hace algunos años, que hicimos un congreso internacional, donde tratamos precisamente el tema de los milagros eucarísticos. Y en la portada pusimos precisamente el relicario donde se conservan el cuerpo y la sangre del milagro eucarístico de Lanciano, que será uno de los dos que vamos a hablar. Entonces, comenzamos esta presentación viendo que este año es un año particular. ¿Por qué? Porque se celebran los 750 años del milagro de Bolsena. De hecho, se ha instituido este año, desde el año pasado, porque en realidad fue el año pasado, el jubileo eucarístico en las ciudades de Bolsena y Orvieto. Así que si tienen la oportunidad, ojalá que la tengan, de ir hasta noviembre, que es cuanto dura este jubileo, a Bolsena y o a Orvieto, pueden ganar una indulgencia plenaria por la visita de estos santuarios que conmemoran el milagro eucarístico que se conoce como de Bolsena Orvieto. El milagro, como veremos, fue en Bolsena, pero se conserva en Orvieto. Luego explicaremos por qué. Entonces, de hecho, yo he tenido la oportunidad de ir, ha sido una experiencia muy hermosa y voy a tratar de repetirlo con otro grupo de este máster que tenemos aquí en el Ateneo de Ciencia y Fe. Entonces ya lo hicimos con un primer grupo y vimos que valía la pena, aprovechando esta especial oportunidad. Entonces vamos a tratar de repetir la experiencia porque realmente es muy intensa y muy rica. Bueno, entonces aquí les presento este mensaje muy hermoso que el Papa Pablo VI, que va a ser próximamente beatificado, como ustedes saben, pronunció cuando visitó Bolsena en el año 1976. Por lo tanto, en una ocasión en la cual precisamente él quiso ir a venerar ese milagro. Y el texto es muy elocuente, decía el Papa Pablo VI, Bolsena no olvida y hoy presenta al mundo entero y a quienes nos congregamos aquí el milagro realizado en el santuario de Santa Cristina. Este milagro que reavivó en la iglesia de esos tiempos y reaviva todavía en nosotros la conciencia interior que ha perpetuado el culto exterior público y solemne de la Eucaristía y del cual Orvieto y Bolsena conservan y alimentan en el mundo la llama inextinguible. Esto nos hace ver cómo ese milagro, concretamente de Bolsena, ha tenido una importancia muy grande para lo que es todo la devoción y el culto eucarístico. Luego veremos la historia más concretamente. Pero quisiera abrir esta presentación precisamente con esta especie de portada y de esta ocasión particular del aniversario, el 750 aniversario del milagro y por lo tanto este jubileo eucarístico extraordinario que se está celebrando allí. Bueno, aquí podemos ver un poco la geografía de los milagros eucarísticos en el mundo, sobre todo en Europa. Aquí vemos España, Portugal, Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Polonia, Suiza, luego también en la India hay un milagro eucarístico, y en América está Colombia y Perú, y ahora no está puesto aquí, pero hay un milagro eucarístico que se está estudiando también en Argentina. Bien, quizá, bueno, en Polonia hay otro milagro que es muy reciente y que también está ahora en el proceso de canónico de estudio, por lo tanto, tampoco me voy a tratar el tema. Como les he dicho, sobre todo para no dispersarnos, me voy a centrar en los milagros de esos dos grandes milagros que sucedieron en Italia. Aquí están señalados. Vemos el mapa de Italia y encontramos, es interesante, en la costa del Adriático, está, no en la costa, pero un poco dentro, la ciudad de Lanciano, que es donde fue el primer milagro que se conoce. Mientras que más bien a la parte más occidental está Bolsena, y ahí fue el milagro, el segundo milagro, que es el que ya he hablado en el cual se celebra este aniversario y que va a ser muy importante para la institución de la fiesta del Corpus Christi. Y como ven, hay otras muchas ciudades en las cuales ha habido milagros eucarísticos, pero pues no vamos a tratarlos, obviamente no tenemos el tiempo, sería interesante, pero no lo vamos a ver. Y aquí también les he puesto los milagros eucarísticos de España, también como ven hay una buena serie de milagros eucarísticos. Quizá, bueno, no, la verdad no los conozco bien y por eso tampoco quisiera entrar en los detalles, pero pues sería muy interesante poder estudiar los diversos milagros y también poder tener la experiencia de una peregrinación a esos lugares. Tengo aquí algunos libros que quizá luego al final les voy a mencionar, donde se presentan todos esos milagros. Aquí hay uno que está en italiano, bueno, los milagros eucarísticos, y escogieron como subtítulo y las raíces cristianas de Europa. No sé por qué escogieron el subtítulo, pero bueno, está bien. Era un momento en el cual se hablaba mucho de este tema de las raíces cristianas de Europa. Y luego hay otro libro parecido que se llama Los milagros eucarísticos en el mundo. Entonces ahí se presenta precisamente una especie de fichas en las cuales se habla de cada uno de esos milagros en las ciudades que ya de alguna manera hemos citado. Y todo este material, gracias a Dios, se encuentra también en Internet. Quizá luego, si alguien está interesado, les puedo mandar la dirección. Si ustedes buscan en Internet los milagros eucarísticos en el mundo, encontrarán esas fichas a las cuales me estoy refiriendo ahora. Y están bastante bien hechas y pues es una presentación sintética, pero bastante buena, de cada uno de estos milagros eucarísticos. Bien, comenzamos con el milagro que les había dicho que es el más antiguo que se conoce, que es el milagro de Lanciano, esa ciudad que se encuentra cerca del Adriático. Aquí vemos la fachada de la iglesia actual y dentro de la iglesia se encuentra detrás del altar principal esta especie de urna donde se conserva las reliquias o este ostensorio donde están las reliquias del milagro eucarístico. He tenido ocasión de visitarlo, incluso de celebrar la misa en la capilla que se encuentra detrás del milagro. Aquí es una zona del panorama que se percibe en ese lugar. Aquí tenemos un mapa y vemos, aquí está la costa del Adriático y aquí se encuentra la ciudad de Lanciano. No es muy grande, es una ciudad más bien pequeña, pero pues con mucha historia y sobre todo es conocida precisamente como la ciudad del milagro eucarístico. Así es como se presenta cuando uno va a ese lugar, en la entrada se presenta precisamente así y es conocida precisamente por eso, la ciudad del milagro eucarístico. Aquí hay una reconstrucción de cómo era, se supone, originariamente la iglesia, una iglesia muy antigua, estamos hablando del siglo VIII, o sea, el año 700 y algo, una iglesia del alto medioevo, y aquí había una comunidad de monjes basilianos de San Basilio, por lo tanto eran digamos, del rito oriental, y este monje pues dudaba de la Eucaristía. Y fue en ese momento que tuvo lugar el milagro eucarístico de Lanciano. Aquí tenemos una narración, se encuentra en esta lápida que se encuentra ahí en Lanciano. Aquí vemos una fotografía que hice en la entrada de la iglesia donde se representa el milagro de Lanciano. Se lo voy a traducir lo que dice la lápida, que se encuentra también abajo, dice: en torno a los años del señor 700, en esta iglesia, entonces bajo el título de San Lugunciano, de los monjes de San Basilio, dudó un monje sacerdote, si en la hostia consagrada estuviera verdaderamente el cuerpo de nuestro Señor y si en el vino la sangre. Celebró misa y, dichas las palabras de la consagración, vio hecha carne la hostia y sangre el vino. Fue mostrada toda cosa a los circunstantes y después a todo el pueblo. La carne todavía está entera y la sangre dividida en cinco partes desiguales que tanto pesan todas juntas cuanto cada una separada. Se ve hoy en el mismo modo en esta capilla hecha por Juan Francisco Valseca a propio costo en el año del Señor del 1636. Entonces, es lo que se encuentra en esta lápida que se encuentra dentro de la iglesia que fue reconstruida en ese año. Aquí vemos un detalle, está la custodia, el ostensorio, de donde se conservan los efectos del milagro eucarístico. La hostia se convirtió en un pedazo de carne, que es el que vemos aquí, y el sándwich se convirtió en grumos de sangre, que es lo que se encuentra en este cáliz que es de cristal, donde se pueden ver esos grumos de sangre. Aquí vemos la continuación de la narración. Interesante, es un documento que es del 1631, que relata, es bastante después ciertamente, pero que recoge la tradición que se ha ido comunicando desde los tiempos de Milagro hasta entonces, ¿no? Y dice así: en esta ciudad de Lanciano, hacia el año 750 de nuestro Señor, se halló en el monasterio de San Leoconciano, donde vivían monjes de San Basilio, o llamado de San Francisco, un monje que no bien anclado en la fe, literato en las ciencias del mundo, pero ignorante en las de Dios, dudaba cada vez más de que en la hostia consagrada residiera el verdadero cuerpo de Cristo y de que en el vino estuviera su verdadera sangre. Sin embargo, no abandonado por la divina gracia de la oración, constantemente rogaba a Dios que le arrancase del corazón esta llaga, que le estaba envenenando el alma. Cuando el benignísimo Dios, Padre de misericordia y de todo consuelo, se complació en sacarle de aquella brumosa oscuridad, le hizo la misma gracia a la que ya asistiera el apóstol Tomás. Mientras una mañana, durante el sacrificio, tras proferir las santísimas palabras de la consagración, se hallaba inmerso como nunca en su antiguo error, vio convertirse el pan en carne, el vino en sangre. De tan estupendo y grandioso milagro se quedó aterrorizado y confuso, pero al final, cediendo el temor a la alegría del espíritu que le llenaban los ojos y el alma, con rostro jocundo y bañado por las lágrimas, se volvió hacia los presentes y dijo: «Oh, dichosos asistentes, a quienes Dios bendito, para confundir mi incredulidad, ha querido revelarse en este santísimo sacramento y hacerse visible a vuestros ojos. Venid, hermanos, y mirad a nuestro Dios, que se ha acercado a nosotros. He aquí la carne y la sangre de nuestro amadísimo Jesús». Esto es lo que se refiere en este documento. Bueno, pues es interesante que se han hecho una serie de estudios científicos que se han confiado de modo oficial por parte de la diócesis de Lanciano a un experto, a un anatomohistólogo especialista que se llama Odoardo Linoli. Y los resultados de estas investigaciones, de estos estudios, han sido publicados. Aquí hay un extracto, pero han sido publicados en una revista científica, ¿no? Incluso también apareció un resumen en el Osservatore Romano, que, como sabemos, es el periódico, digamos, oficial, o por lo menos oficioso, de la Santa Sede. Entonces, aquí presentan los resultados de esos estudios, incluso algunas imágenes de esos análisis que había hecho este científico, que desgraciadamente ha fallecido ya recientemente. Él participó en ese congreso del cual les hablé antes, que tuvimos en el Ateneo y que pues él presentó ahí pues los estudios y los resultados. Aquí vemos algunas imágenes. Esta es la custodia donde está el corpus, el milagro del corpus, que se convirtió en carne. Entonces tomó algunas muestras, las analizó con el microscopio y aquí vemos algunas de las fotografías que hicieron con un microscopio obviamente de gran potencia, donde se manifiesta la estructura de los tejidos que se observaron con estos experimentos, ¿no? Entonces los resultados aquí están en síntesis. Carne grossa, este científico, es verdaderamente carne del estriado del miocardio. Incluso fue capaz de decir de qué parte, concretamente del corazón, ¿no? Del corazón. Entonces es carne del corazón. Y por lo tanto, eso también nos hace entender pues el valor incluso simbólico de este milagro, ¿no? Es no cualquier parte del cuerpo, sino precisamente del corazón. También se hicieron estudios, algunas muestras se tomaron de la sangre. Se demostró también que es verdadera sangre. Se hizo un análisis, bueno, diversos análisis, también el cromatográfico demostraba con certeza absoluta e indiscutible que reaccionaba como reacciona la sangre nuestra, ¿no? Y tenía todas las características típicas de la sangre. Estamos hablando de muestras que son del siglo VIII, ¿no? Y sin embargo, pues han mantenido su naturaleza y reacciona como reaccionaría hoy la sangre de nuestro tiempo, prácticamente. Aquí hay algunas muestras, como fueron analizadas, incluso se observan los glóbulos rojos, o sea, todavía en esas muestras se pueden distinguir y constatar que existen glóbulos rojos, ¿no? Entonces, de nuevo, como resultado, la carne y la sangre son ciertamente de naturaleza humana, está demostrado. La prueba inmunohematológica permite afirmar incluso el tipo de sangre que sería el AB, interesante. Hasta el tipo de sangre se puede identificar. Bueno, aquí se presenta un poco un análisis que se publicó sucesivamente sobre el valor, la importancia de los resultados de estos estudios, ¿no? Dice aquí que esta relación del profesor Linoli fue publicada pues en estos cuadernos, que son cuadernos de carácter científico, y que suscitaron un gran interés en el mundo científico. Incluso el Consejo Superior de la Organización Mundial de la Salud, en el año 1973, nombró una comisión científica para verificar con otros experimentos de control las conclusiones de este médico, ¿no? Hubo 15 meses de trabajo, se hicieron hasta 500 exámenes y las investigaciones fueron las mismas que las que efectuó el profesor Linoli, con otros complementos, otros estudios complementarios, y la conclusión de todas las reacciones y las investigaciones confirmaron lo que ya había sido declarado y publicado en Italia. Entonces hubo pues esta confirmación, digamos, incluso por parte de estos otros estudios, ¿no? Incluso, concretamente, dice, se afirmó que los fragmentos que se tomaron de Lanciano no podían compararse a tejidos momificados. Esto es también muy interesante. No son tejidos momificados como uno se esperaría de unas muestras tan antiguas. Su conservación, después de 12 siglos, casi 12 siglos, en relicarios de vidrio y en ausencia de sustancias conservantes, antisépticas, antifermentativas y momificantes, dice, no es científicamente explicable. No se puede explicar científicamente cómo se ha podido conservar de esta manera después de tanto tiempo sin ningún tipo de preparación. De hecho, los vasos que encierran estas reliquias no impiden el acceso del aire y de la luz ni la entrada de parásitos de orden vegetal o animal, que son vehículos ordinarios del aire atmosférico. En cuanto a la naturaleza del fragmento de la carne, la comisión declara, sin duda, que se trata de un tejido viviente, incluso dice esto, ¿no? Porque responde rápidamente a todas las reacciones clínicas propias de los seres vivientes, algo que obviamente un científico no es capaz de explicarse. Y por lo que yo he oído, algo semejante está ocurriendo con los estudios que se están haciendo con el milagro eucarístico en Argentina. Esta respuesta, por tanto, confirma plenamente las conclusiones del doctor Linoli. Y no es menos sorprendente constatar que un milagro italiano del Alto Medioevo haya interesado hasta este punto la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, ¿no? Y esta es otra sorpresa, dice este extracto resumen de los trabajos científicos de esta Comisión Médica de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU, que fueron publicados en el diciembre de 1976 en Nueva York y en Ginebra, declara en su conclusión que la ciencia, consciente de sus límites, se para ante la imposibilidad de dar una explicación. Qué interesante que reconocen esa incapacidad. El último parágrafo dice, no es ciertamente una declaración de fe religiosa, pero por lo menos la apología de la humildad que debe poseer el que se dedica a la investigación científica. Aquí tienen la fuente, ¿no? Esto yo lo he tomado de este libro, que obviamente a su vez está documentada en otros textos. Bueno, ¿cuáles son las enseñanzas del milagro eucarístico de Lanciano? Aquí vemos una fotografía que creo que también es muy elocuente. Cuando era cardenal, estamos hablando de 4 años antes de ser elegido sumo pontífice, el Santo Padre, ahora santo también canonizado Juan Pablo II, fue a visitar el milagro eucarístico de Lanciano y dejó escrito este texto que vemos aquí. Es un texto tomado de un himno que seguramente muchos conocen, en latín: Fac me tibi semper magis credere, in te spem avere te diligere. En español: haz que pueda creer cada vez más en ti, que espere en ti, que te ame. Es de un hermosísimo himno eucarístico. Entonces el Papa, entonces Cardenal Wojtyła, arzobispo de Cracovia, que había ido con una peregrinación, si no me equivoco, de Cracovia, expresaba lo que él experimentó en esa peregrinación después de venerar el milagro eucarístico de Lanciano. Aquí vemos de nuevo el ostensorio y pues una pequeña reflexión a propósito del milagro de Lanciano. Pues en la Eucaristía Jesucristo nos ofrece su verdadero cuerpo y su verdadera sangre. Interesante este énfasis de la veridicidad, la veracidad, ¿no? Y esto, pues está ese hermosísimo himno eucarístico, Ave Verum Corpus. El verum es importante subrayar cómo se habla de un verdadero milagro, o de un verdadero cuerpo y una verdadera sangre, ¿no? Y eso, pues recoge lo que encontramos ya en los evangelios y que repetimos en cada celebración eucarística en el momento de la consagración, los sacerdotes, ¿no? Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, que es una afirmación muy clara y muy explícita al respecto. Entonces se habla de esa verdad, la verdad del milagro o de la transustanciación eucarística. Entonces, los milagros eucarísticos, ¿para qué están? ¿Para qué nos sirven? Podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué hay milagros eucarísticos? Podríamos decir, vienen un poco como a confirmar nuestra fe en la Eucaristía. Aquí evocamos el famoso cuadro en el cual pues Jesucristo resucitado se presenta al apóstol Tomás en el domingo de la octava de Pascua, el domingo que conocemos como de la Divina Misericordia, ¿no? Entonces, en el cuadro se representa el momento en que Tomás pues está metiendo el dedo en la herida del costado, como Cristo acepta el desafío de Tomás, ¿no? Y es interesante, muy hermoso el discurso que el Papa Juan Pablo II, apenas 2 años después de su inicio de pontificado, fue a Turín y precisamente el domingo de la octava de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia, todavía no se había instituido esa solemnidad, pero ya entonces, recordando obviamente el Evangelio de ese día, pues hacía alusión a este hecho, ¿no? Y hacía esta reflexión que me parece muy, muy actual y que nos puede ayudar en este momento. Dice, ¿y acaso son hoy más numerosos entre nosotros los no creyentes que los creyentes? Quizá ha muerto la fe y ha sido cubierta por un estrato de costumbres laicas, o incluso de negación y de desprecio. En el acontecimiento evangélico litúrgico de hoy hay también un apóstol incrédulo y obstinado en su no fe. Si no veo, no creeré. Y luego el Papa continúa diciendo, mira, verifica y no seas incrédulo, ¿no? Como que Jesucristo de alguna manera acepta el reto, podríamos decir, ¿no? Y viene al encuentro de Tomás, ¿no? La segunda aparición, 8 días después, o 7 días después, perdón, de alguna manera pues es como una respuesta a ese desafío de Tomás. Si no meto mis dedos en sus llagas, si no meto mi mano en su costado, no creeré. Y Jesucristo acepta el reto, podríamos decir. Entonces, en los milagros eucarísticos, obviamente no se trata de un reto, pero de alguna manera también Jesucristo, por lo menos en varios de ellos, responde a esa duda o a esa crisis de fe por parte de un sacerdote. En el milagro de Lanciano, pues era un monje basiliano, sacerdote, que dudaba en el milagro eucarístico, en la transustanciación, y pues ahí se realiza este milagro tan extraordinario. Podemos hablar que la misma Eucaristía pues es ya por excelencia el misterio de nuestra fe, el sacramento de nuestra fe, como decimos después, inmediatamente después de la consagración, decimos, el sacerdote proclama, este es el sacramento de nuestra fe. Se subraya precisamente la Eucaristía como el misterio de la fe, en cierto modo, por excelencia. Es interesante, quizá no caemos en la cuenta de esto que tantas veces habíamos escuchado en la celebración eucarística, pero es una profesión de fe. ¿Y los presentes cómo responden? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Es como una especie de síntesis del credo que, pues, yo creo que era una proclamación que existía desde las primeras comunidades cristianas. Tiene ese sabor de ese cristianismo originario y de esa Eucaristía que celebraban ya desde los primeros tiempos, ¿no? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Esa Pascua, esa muerte, esa resurrección, se realiza sacramentalmente en la Eucaristía, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el misterio eucarístico. Y por eso los milagros eucarísticos yo creo que tienen también esa importancia de venir precisamente a confirmar nuestra fe en el misterio central, que es precisamente el misterio de la Pascua, que es celebrado en la Eucaristía. La Eucaristía no es otra cosa sino la celebración sacramental de la Pascua. Ese cuerpo que es entregado, esa sangre que es derramada, el verdadero cuerpo, la verdadera sangre de Cristo que muere en la cruz y que resucita en el Santo Sepulcro. Y ese es el cuerpo paciente, el cuerpo que fue traspasado, el cuerpo resucitado. Y aquí yo les presentaba esta admonición, no sé si conocen las admoniciones de San Francisco de Asís. Ahora tenemos como sumo pontífice el Papa Francisco, que pues evoca mucho pues este grandísimo santo de la Iglesia, San Francisco de Asís. Y tiene un texto muy hermoso, una admonición que se dedica precisamente a la Eucaristía y creo que nos puede ayudar en este momento. Y hace esta analogía entre los que tuvieron la oportunidad de vivir en tiempos de Cristo, de poderlo conocer personalmente, y nosotros que tenemos esa presencia sacramental de Cristo en la Eucaristía. Y dice lo siguiente, todos los que vieron al Señor Jesús según la humanidad, y no lo vieron ni creyeron, según el Espíritu y la Divinidad, que Él era el verdadero Hijo de Dios, se condenaron, aquellos que no creyeron en Él. Del mismo modo, es fuerte lo que dice aquí San Francisco, todos los que ven el sacramento que se santifica por las palabras del Señor sobre el altar, por manos del sacerdote, en forma de pan y de vino, y no ven ni creen, según el Espíritu y la Divinidad, que es verdaderamente el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, están condenados, como atestigua el Altísimo mismo que dice, esto es mi cuerpo y la sangre de mi nueva alianza, etc. Está recordando lo que nos cuentan los evangelios, sobre todo San Marcos. Y luego, en el Evangelio de San Juan, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna. Hago notar que San Francisco no fue sacerdote, fue diácono. Y sin embargo, nos habla de esta fe tan intensa en la Eucaristía. Así pues, es el Espíritu del Señor que habita en sus fieles el que recibe el santísimo cuerpo y sangre del Señor. Todos los otros que no participan de ese mismo Espíritu y presumen recibirlo, se comen y beben su sentencia. Por eso, y aquí está la admonición, oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo seréis duros de corazón? ¿Por qué no reconocéis la verdad y creéis en el Hijo de Dios? Ved que diariamente se humilla, como cuando desde el trono real descendió al seno de la Virgen. Diariamente viene a nosotros él mismo en humilde apariencia. Diariamente desciende del seno del Padre, al altar en manos del sacerdote. Y como se mostró a los santos apóstoles en carne verdadera, así también ahora se nos muestra a nosotros en el pan consagrado. Y lo mismo que ellos con la vista corporal veían solamente su carne, pero con los ojos que contemplan espiritualmente creían que Él era Dios, así también nosotros, al ver con los ojos corporales el pan y el vino, veamos y creamos firmemente que es su santísimo cuerpo y sangre vivo y verdadero. Como ven, es una antología de textos bíblicos y esa analogía que hace hermosísima, así como los contemporáneos de Jesús tenían que creer partiendo de esa apariencia humana de Jesucristo, ahora nosotros, a partir de la apariencia de las especies, del pan y del vino, tenemos que descubrir por la fe que, así como ellos por la fe descubrieron que Él era el Hijo de Dios, nosotros tenemos que descubrir que Él está allí, que se trata en la Eucaristía de su santísimo cuerpo y su santísima sangre. Bien, pasamos ahora al milagro de Bolsena y la importancia que tiene para la institución de la fiesta del Corpus Christi o el Corpus Domini. Aquí vemos una representación de un fresco hermosísimo que se encuentra en la Catedral de Orvieto. Bueno, ya les hablaré un poco de todo esto. Entonces vamos a comenzar a ver un poco la historia. Estamos en el año del Señor 1263, es decir, hace 751 años, ¿no? Por eso este aniversario que estamos celebrando ahora. Y nos cuenta, es una narración reciente, pero que de nuevo recoge la tradición, lo siguiente. En tiempos en que el Papa Urbano IV, de célebre memoria, residía en Orvieto, y Orvieto, vamos a ver, se encuentra muy cerca de Bolsena, con sus hermanos cardenales y con su curia, hubo un sacerdote alemán, usa el término alemán en sentido amplio, en realidad parece que era de lo que hoy es la República Checa, de singular discreción y de insigne bondad de costumbres, y que en todas las cosas se mostraba fiel a Dios, salvo que en cuanto a la fe en este sacramento dudaba mucho. De nuevo, un sacerdote que tiene esa crisis, esa duda en la Eucaristía, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a ver un poco uno de los protagonistas, que es el Papa Urbano IV, que se llamaba Jacques Pantaleón. Estamos en pleno siglo XIII. Aquí vemos su escudo pontificio y la representación del Papa como se encuentran los medallones de la Basílica de San Pablo Extramuros. Bueno, este nombre vamos a conservarlo porque lo vamos a ver aparecer en diversos momentos y vamos a ver cómo ha habido una serie de coincidencias bastante significativas entre el milagro de Bolsena y luego la institución de la fiesta del Corpus Christi. Bien, aquí continúa la narración. Lo tenemos en italiano, pero bueno, ahora lo traduzco. dice, para que este dicho sacerdote desistiera de aquel error y la fe tuviera mayor firmeza, dispuso que aquel sacerdote se propusiera, para impetrar el perdón de sus pecados, visitar el sepulcro de los apóstoles Pedro y Pablo y otros lugares. Se propuso venir en peregrinación a Roma. Por eso se encaminó hacia Roma y, llegado al castillo, bueno, al castillo en sentido italiano, el poblado de Bolsena, de la diócesis de Orvieto, estableció o decidió celebrar la misa en esta presente iglesia de Santa Cristina Virgen, Virgen y Mártir. Eso también es muy significativo, ¿no? Esta iglesia que vemos aquí a la derecha, la iglesia de Santa Cristina Virgen y Mártir. Bien, aquí vemos una foto de un panorama de lo que es el acceso hacia Orvieto. Bien, interesante, ¿por qué fue el milagro en Bolsena? ¿Qué tiene que ver Bolsena? Que es un pueblito pequeño que no es fácil, de fácil acceso para llegar ahí, pues es un poco complicado, lo digo por experiencia. ¿Por qué fue allí el milagro? ¿No? Nos podemos preguntar. Bueno, pues la explicación es que por ahí pasaba una de las vías que seguían los peregrinos precisamente cuando venían a Roma. Y se conoce como la vía de Francígena. Así como existe el Camino de Santiago y hay diversos recorridos que vienen desde pues, diversas partes de Europa y que más o menos confluyen por el norte de España, etcétera, pues existía también esta vía, obviamente no era la única, pero una de las principales, que seguían los peregrinos que venían a Roma, la vía Francígena, que ahora pues está de alguna manera redescubriendo. Entonces esta vía pasaba precisamente, rodeaba el lago de Bolsena, y por lo tanto el poblado de Bolsena se encontraba a lo largo, digamos, al lado del camino, y por lo tanto los peregrinos pasaban por allí, ¿no? Y podían ahí pararse, como sucede con el Camino de Santiago, en las diversas posadas, etc. Aquí vemos la entrada de Bolsena, que precisamente atraviesa esta vía francígena. Bueno, pues entonces aquí tenemos de nuevo el panorama, es una región muy hermosa, y Ciudad de Bolsena es una ciudad, pues digo, sencilla pero muy, muy bonita. Aquí tenemos el mapa del lugar actual, obviamente. Aquí está la famosa autopista, el más importante quizá de Italia, la A1, que es la que llevan de Roma a Florencia, etcétera, y que pasa cerca de Orvieto. Aquí vemos el lago de Bolsena, la ciudad de Bolsena y Orvieto. Están bastante cerca, como pueden ver, ¿no? Entonces el milagro fue en Bolsena, luego fue transferido a Orvieto. Luego vemos por qué. Aquí vemos una de las plazas ahí de Bolsena, que están, pues como, pues sí, ahí sí es a la orilla prácticamente del lago, el lago de Bolsena. Bueno, y fue en esta iglesia, la iglesia de Santa Cristina Mártir, una iglesia antiquísima que ha sido obviamente reconstruida, remodelada sucesivamente, engrandecida, ampliada, y aquí vemos todo el complejo de construcciones, de edificios que han ido surgiendo a lo largo de los siglos. Se trata de una mártir del siglo III, entonces estamos hablando de una devoción antiquísima, y que era una jovencita, una mártir que tendría unos 13 años, según la tradición, que fue martirizada precisamente a orillas del lago de Bolsena. Ahora les voy a referir brevemente la historia. Entonces ahí encontramos en la iglesia de Bolsena, se conserva el altar donde precisamente tuvo lugar el milagro. Aquí fue donde el sacerdote, que no se nos refiere en el texto que hemos visto, el nombre, luego se ha dado, en algunos estudios se le ha dado un cierto nombre, luego lo veremos, y se conserva esta losa, creo que es de basalto, donde misteriosamente vemos como una especie de huellas, de improntas, ¿no? Entonces, según la leyenda, cuando Santa Cristina pues la llevaron ante el tribunal, la querían hacer abjurar de su fe de cristiana, pues primero trataron de matarla ahogándola. Entonces le pusieron una cuerda, la ataron a esta piedra y la echaron al lago. Entonces, según la leyenda, según la tradición, la piedra, en lugar de hundirse, quedó a flote, y la cristiana, la mártir, Santa Cristina, se subió sobre la piedra. Entonces los verdugos quedaron pues asombrados. No solo entonces se subió, sino que hasta dejó las huellas. Entonces tuvieron que usar otro sistema para martirizarla. Entonces parece que le cortaron la cabeza. Bueno, entonces en este lugar fue sepultada. Y interesante, recientemente han hecho excavaciones y han descubierto que hay unas catacumbas en torno a la tumba de Santa Cristina. ¿Por qué? Porque los cristianos conservaron la memoria y pues decían, bueno, donde hay un mártir, ahí pues tenemos como un pasaje privilegiado para ir al cielo. Entonces trataban de ser sepultados cerca, lo más cerca posible del mártir. Y han encontrado pues cientos de tumbas, ¿no?, de cristianos que fueron sepultados a lo largo del tiempo en torno a la tumba de Santa Cristina, que se encontraba inmediatamente debajo de lo que es el altar, de donde fue, como digo, el milagro eucarístico. Entonces, interesante que el milagro se realiza sobre la tumba de un mártir de los primeros siglos. Bueno, aquí continúa la narración. Dice, mientras este sacerdote celebraba aquí la misa y sostenía la hostia en las manos encima del cáliz, de repente aquella hostia apareció de modo visible, verdadera carne y manchada de sangre roja, menos en aquella sola parte en la cual la tenía por los dedos, ¿no?, de ese sacerdote. Donde estaba los dedos del sacerdote, esa parte no se manchó, no se tiñó de rojo de sangre. Para que fuera conocido a todos que aquella fuera verdaderamente la hostia que estaba en las manos del mismo sacerdote celebrante que sostenía encima del cáliz. En la iglesia, en la basílica, la catedral de Orvieto, donde se encuentra la capilla del milagro eucarístico, que es la que se encuentra a la izquierda de la nave central, hay una serie de frescos muy hermosos donde se representan con diversas escenas el milagro. Y aquí está precisamente la escena en la cual se representa al sacerdote que está celebrando la Eucaristía y donde tiene lugar el milagro. Ahí se ve la hostia y cómo ya se tiñe de sangre, se mancha de sangre. Y la sangre que empieza a caer incluso sobre el corporal, y por lo tanto el corporal se empieza a manchar de sangre. E incluso, lo veremos después, cuando el sacerdote pues trata de alguna manera de reaccionar, de ocultar incluso el milagro, comienzan a caer gotas de sangre en el suelo, y algunas de las losas del suelo se tiñen, se manchan también de sangre, y se conservan todavía esas losas con las manchas de sangre, como veremos. Aquí vemos la representación en detalle, ¿no?, donde está el sacerdote en el momento de la consagración y cómo caen las gotas de sangre de la hostia sobre el corporal, ¿no?, y lo manchan de sangre. Y vemos representaciones sucesivas, la que vimos al inicio, que se encuentra en los museos vaticanos, la estancia de Rafael, otra representación artística de nuevo, o sea, ha sido repetidas veces representado en el arte, ¿no? Aquí vemos incluso, esto también se encuentra en Bolsena, el momento en que el sacerdote trata de cubrir con el corporal la sangre que está como casi desbordando el cáliz que está cayendo sobre incluso el pavimento, y como el mismo, obviamente aquí está representado con vestiduras que son sucesivas, ¿no? El mismo monaguillo acólito pues está pues asombrado y lo muestra a la veneración de los fieles, ¿no? Y continúa la narración. Más de una venda, de un corporal sería, que se tenía para purificación del cáliz, quedó manchada, bañada por aquella efusión de sangre. A la vista del milagro, el que antes dudaba, confirmado en la fe, se maravilló y procuró esconderlo con el corporal. Pero cuanto más se esforzaba en esconderlo, tanto más ampliamente y perfectamente por virtud divina se divulgaba el milagro, o sea, se hacía cada vez más patente. Entonces, este es el lugar, es la Basílica de Santa Cristina, es la entrada de la iglesia actual, que es muy bonita. Al interior ahí se ve el altar principal, detrás tiene una vidriera muy hermosa. Y entrando a mano izquierda, por aquí se encuentra el altar donde fue el milagro eucarístico, que está cubierto por esta especie de baldaquino. Son columnas antiquísimas que se han tomado de un edificio todavía más antiguo, o una iglesia más antigua, y se mantiene, se conserva el altar con el baldaquino. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? El milagro pues, fue referido al Papa, el Papa que era el Papa Urbano IV, como hemos visto, que se encontraba en Orvieto, que estaba, como hemos visto, bastante cerca. Entonces, aquí vemos cómo el sacerdote refiere al Papa, que está aquí con los cardenales y con toda la curia, etcétera, el milagro, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Papa? Pues le pide al obispo del lugar que vaya a verificar y a ver qué es lo que ha sucedido. Como ven, una especie casi como de viñetas que van contando los hechos. Bueno, entonces aquí vemos en la siguiente, el siguiente fresco, todos estos frescos, como digo, se encuentran en la Catedral de Orvieto, que es realmente una maravilla. El obispo que va, efectivamente, constata que es como relata el sacerdote, sobre todo ve el corporal con esas manchas de la sangre que ha caído del corpus, ¿no? Y entonces vuelve y le refiere al Papa que efectivamente ha ocurrido algo extraordinario. Entonces el Papa le pide al obispo que traiga el corporal a Orvieto. Entonces aquí vemos representado el momento en el cual se encuentran el grupo que viene de Bolsena, presidido por el obispo del lugar y la gente de Bolsena, y toda la gente que sale al encuentro, presidido por el Papa, la curia, los cardenales, obispos, los monjes, sacerdotes y los fieles que salen de Orvieto a recibir con todos los honores pues el prodigio eucarístico y lo hacen según la tradición en este puente que todavía se conserva, que se llama Río Quiaro. Entonces en el puente es donde según la tradición se encuentran los dos grupos y se reúnen para venerar el corporal donde se encuentran las manchas de sangre de milagro. Llegan a Orvieto y le ponen a la devoción y veneración de los fieles, ¿no? Entonces casi se podría considerar una especie de anticipación de lo que son las procesiones eucarísticas, de alguna manera. Bueno, interesante que luego pues la historia continúa. El Papa llama a Santo Tomás de Aquino, que se encuentra en ese momento en Orvieto, providencialmente, y le encarga la preparación de los textos y los himnos que servirían para esa nueva fiesta, la fiesta del Corpus Christi o del Corpus Domini. Entonces, una fiesta que todavía no existía, entonces había que preparar pues las oraciones, las preces, sea para la celebración eucarística, sea para el oficio divino. Entonces, el Papa le pide a Santo Tomás, que era solamente pues, reconocido como gran teólogo, que prepare los himnos, las preces, etc., ¿no? Y ahí es cuando compone pues, esos hermosísimos himnos, el Pange Lingua, Tantum Ergo, etc., Salutaris Hostia, el Sacrum Convivium, etc., ¿no? Bien, entonces, y aquí también, según la leyenda, pues Santo Tomás se ponía ante el Santísimo a escribir esos himnos para, de alguna manera, recibir la inspiración, y en un cierto momento escucha en el crucifijo que preside el altar que Cristo le habla y le dice lo siguiente, aquí está escrito en latín, dice, has escrito bien de mí, Tomás, ¿qué quieres recibir por tanto como premio de tu trabajo? Y Santo Tomás le respondería, Señor, no pido otra merced sino a ti solo. Entonces, hermosísima respuesta de Santo Tomás a esta oferta que le hace Jesucristo por esos hermosísimos himnos que escribió en su honor, en el honor de la Eucaristía. Eso también se encuentra en el mismo lugar ahí en Orvieto. Este es el altar del milagro eucarístico, es un altar que pues ya desde el siglo VIII, ¿no? Obviamente luego lo han colocado en otro lugar, pero originariamente está allí desde el siglo VIII, por lo menos, donde se encuentra la piedra que les había dicho antes, aquí fue donde celebró el sacerdote donde tuvo lugar el milagro. Y en la iglesia, la nueva iglesia que hicieron del milagro, que es del siglo XVII-XVIII, se conservan algunas de las piedras de las losas que estaban en el suelo y que fueron manchadas por la sangre que caía de la hostia consagrada. Entonces se conservan esas piedras como reliquias, y por lo menos hay cuatro piedras en Bolsena y una quinta se cedió a Orvieto junto con el corporal. Entonces el corporal está en Orvieto, en Bolsena se quedaron por lo menos estas piedras que tuvieron esas manchas de sangre. Esta es la nueva capilla, el altar principal, y pues aquí es donde están algunas de esas piedras, como les decía. Bien, vamos a ver cómo se instituyó la fiesta, ¿no? Y qué tiene que ver con el milagro de Bolsena. Y para eso tenemos que ir un momento atrás en la historia, y es interesante que interviene una beata, creo que todavía no ha sido canonizada, es beata, si no me equivoco, se llamaba Diana Liege, que se encuentra en Bélgica, una monja benedictina del siglo XIII. Entonces tuvo una serie de visiones, que veía una especie de luna en la cual había una especie de mancha, ¿no? Se le aparecía pues, en diversas ocasiones y ella no entendía qué quería significar esta aparición. Entonces le pidió al Señor que le explicara qué significaba y el Señor le dijo, bueno, esa luna o esa imagen representa el año litúrgico y esa mancha quiere decir que en el año litúrgico falta una fiesta importante, y esa fiesta que falta es la fiesta dedicada a la Eucaristía, la fiesta del Corpus Christi o Corpus Domini. Entonces ella fue al obispo, se presentó ante el obispo y le explicó pues que había tenido esas visiones. El obispo pues la recibió en diversas ocasiones y finalmente, después de pues insistir, pues se convenció de la veracidad y instituyó una fiesta en honor del Santísimo Sacramento en la diócesis de Lieja, la diócesis en la cual pues estaba esta monja. Sucesivamente se fue extendiendo esta fiesta en primer lugar a la Iglesia de Alemania, ¿no? Y luego pues también en otros lugares. Bueno, pues llegamos al año 1263 y tenemos el milagro de Bolsena. Y hete aquí que resulta que, entre tanto, ya que Pantaleón, que no lo había dicho, era un archidiácono de la diócesis de Lieja, estaba el obispo, y el archidiácono de la diócesis era precisamente Jacques Pantaleón. Entonces él pues se había enterado de todo esto, ¿no? Sucesivamente fue nombrado patriarca de Jerusalén y después fue elegido Papa Urbano IV. Bueno, pues algunos años después resulta que estando en Orvieto le llega pues la noticia de ese milagro en Bolsena. Entonces seguramente él recordó pues todo lo que había sucedido mientras estaba en Lieja y vio como una señal de que efectivamente esta fiesta la quería el Señor no solo para la iglesia local, sino para toda la iglesia, y quería una fiesta pues con digo, una solemnidad realmente, ¿no? Y así, en el año 1264, por lo tanto, estamos en el año del 750 aniversario, promulga la bula que tiene como título Transiturus de hoc mundo. Y en esa bula instituye para la Iglesia Universal la fiesta del Corpus Christi. Por eso decía que es importante el milagro de Bolsena Orvieto, precisamente porque a partir de ahí surge esa fiesta. Bien, la bula es confirmada y por tanto la fiesta también por el Papa Clemente V. Y es interesante que en la bula pues, se ofrecen los elementos más fundamentales de lo que es el culto eucarístico. El carácter de reparación, la alabanza, el servicio de Cristo, el culto, la adoración y la contemplación, y también la Eucaristía como una anticipación del cielo. Entonces, todos estos elementos aparecen ya de alguna manera en esa bula y que luego han sido confirmados obviamente también por el Concilio de Trento y también recientemente la encíclica Mediator Dei de Pío XII, etc. Y los documentos pontificios pues, más recientes. ¿No? Esos son los diversos elementos que vemos en lo que es el culto eucarístico. Bueno, aquí les presento pues esta hermosísima Realmente es una maravilla, Catedral de Orvieto, una catedral que se hizo sucesivamente al milagro eucarístico y que por lo tanto de alguna manera como que quiso poner a la luz ese milagro, ¿no? En Orvieto, que bueno, aunque fue en Bolsa, pero en Orvieto es donde se conserva el corporal de tan extraordinario hecho, pues quisieron de alguna manera manifestar pues esa veneración a la Eucaristía construyendo esta basílica, esta catedral que realmente es una maravilla. Ustedes vean la fachada, es la fachada con qué lujo de arte de todo tipo se presenta, ¿no? Realmente es una o sea, uno se queda boquiabierto ante una obra de arte como Orvieto. Yo les invito, si obviamente la mayoría no lo habrá hecho, pero si tienen la oportunidad de venir a Italia, pues no se pierdan Orvieto, no se pierdan la catedral porque realmente vale la pena. Aquí vemos incluso cuando el Papa Juan Pablo II fue a Orvieto, como pues se hospedó en la lo que sería bueno, la casa del obispo que se encuentra de frente a la Catedral de Orvieto, que es realmente, como digo, un espectáculo extraordinario. Vean, la parte superior está dedicada a la Santísima Virgen, la coronación de la Virgen, de la Asunta, dedicada a la Asunción de la Virgen, ¿no? Y vean, pues son mosaicos hermosísimos, esculturas, incluso pues todo polícromo, o sea, realmente es una obra de arte, ¿no? Y vean qué espléndida fachada, el rosetón, aquí vemos la representación del Cordero Pascual, vean qué maravilla, o sea, realmente es una joya, una maravilla, ¿no? Aquí están pues diversos grandes, los grandes padres doctores de la Iglesia, San Agustín, San Jerónimo, etcétera, ¿no? Entonces es realmente una joya. Aquí está la Asunción de la Virgen, algunas otras representaciones en mosaico, todo esto es mosaico. De nuevo, otra perspectiva de esa fachada. Y aquí vemos la capilla lateral, a la izquierda, la capilla del Milagro, que es donde se conserva un ostensorio muy hermoso. Y aquí está el corporal donde está en las manchas de sangre que cayeron de la hostia que se había, que estaba pues derramando esa sangre, ¿no? Y en esta parte es donde están los frescos que les había mostrado antes, en la parte derecha de la capilla. En el otro lado, de frente de esta capilla, la otra capilla es también muy conocida porque se encuentran todos los frescos de Signorelli, Luca Signorelli, donde se encuentra la parte de lo que se llama los novísimos, ¿no? Desde los últimos tiempos, el anticristo, la resurrección de los muertos, el juicio final y luego pues los salvados y los condenados. Es una especie casi de anticipación de la Capilla Sixtina, en cierto modo. Entonces también es otra joya que vale la pena observar. Aquí vemos de nuevo la capilla del milagro eucarístico desde dos perspectivas. En la parte, esa es la parte izquierda, se representan otros milagros eucarísticos. Y en la parte derecha es lo que hemos visto, son una especie de representaciones de las diversas etapas del milagro eucarístico de Bolsena. Esta es la nave central, hermosísima también. Y también se hizo un relicario que también es una maravilla, es una obra maestra de la orfebrería del siglo XIV, hecho por este Ugolino di Bieri. Que es una maravilla, ¿no? Con el esmalte, sobre todo las joyas, etc. Es preciosa, ¿no? Las procesiones que se realizan actualmente, en el día del Corpus Domini, se lleva el corporal del milagro en procesión y participa pues, toda la comunidad, los fieles, cofradías, todo el pueblo de Orvieto, ¿no? Realmente es un acontecimiento muy, muy especial, ¿no? Entonces, bueno, aquí en el relicario pues hicieron recientemente unos estudios y descubrieron que aparte del corporal, que se conservaba obviamente en la parte central, se encontraban también los fragmentos de la hostia, ¿no? Que bueno, fueron de alguna manera estudiados sucesivamente en diversos momentos de Aquí vemos lo que se encontró. En uno de los vanos de esta parte superior encontraron los fragmentos del hastío consagrado, donde hay partes blancas y partes teñidas de rojo. Bien. Y luego, pues, un libro reciente pues identifica quién habría sido este sacerdote, que sería Pedro de Praga. Entonces aquí uno que es también de República Checa presenta esta hipótesis. Bueno, aquí tenemos algunos libros. Desgraciadamente, pues lo siento que yo que estoy en Italia, pues obviamente he puesto sobre todo libros en italiano, pero bueno, hay algunos libros sin duda que están en lengua española, quizá también puedo. Aquí tengo uno que habla del milagro de Lanciano, pero necesitaría documentarme para ver qué otros libros se han publicado sobre los milagros eucarísticos en lengua española. Bien, entonces, perdonen si me he extendido mucho. Aquí ven el libro este de Lanciano que decía en español, y aquí otros libros, ¿no? Y aquí, bueno, incluso el de Bolsena, pues hay un libro bastante interesante que es este, donde he tomado bastante material de lo que les he presentado. Bueno, les agradezco su paciencia, espero no haber abusado de ella, espero no haberles quitado mucho tiempo, ojalá que, pues si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición.